Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, del análisis, de los datos y, como siempre, de los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y en este primer cuarto quería hablar acerca de unas estadísticas que normalmente no existen, digamos, en el básquetbol, sí en el netball, pero que de alguna manera explican cómo cómo el cómputo de las recuperaciones podrían incluso llegar a mejorarse o modificarse. Esto es un poco, digamos, tema de debate. Vamos a hablar acerca de lo que son las intercepts y las deflections. Y qué influencia podrían llegar a tener con respecto a nuestros steals, a nuestras recuperaciones de manual. Yo en su momento, hace varios años atrás, escribí para mi medio, para worldhoopstats.com, una nota acerca de acerca de los robos, precisamente, en las estadísticas de básquet, y cómo el criterio para computar dichos robos puede llegar a variar ampliamente y no necesariamente corresponderse con los lineamientos de la FIBA al respecto. Cuando nosotros, los estadígrafos de básquet, asignamos un robo de balón, no distinguimos en el proceso de cómputo de qué forma se hizo. En otras palabras, no toma en cuenta si un jugador forzó un robo directo de las manos de su oponente, o si se cortó claramente una línea de pase, o si simplemente un balón, una pelota, salido de las manos contrarias, rebota en su mano o cuerpo, desviando su trayectoria para posteriormente un compañero de equipo tomar la pelota, redondeando de esta manera el turnover, es decir, en la pérdida. Entendamos que nosotros tenemos dos formas de computar robos. Es decir, por un lado, cuando se roba la pelota de las manos del oponente, y por otro lado, cuando se corta una línea de pase. En ambos casos, una recuperación implica una pérdida para un jugador del equipo contrario. Un jugador comete steal, el otro comete turnover. Pero hay una tercera situación, digamos, en donde un jugador puede perder el balón sin representar una recuperación para un jugador del equipo contrario. Que es cuando un jugador tira la pelota por fuera de los límites del campo de juego. En ese caso, el otro equipo recibe una recuperación de equipo, pero no se le asigna una recuperación a un jugador. La nota, lo que yo explicaba es que, dentro de lo que es el concepto de recuperación, nosotros no podemos distinguir cuando efectivamente se produce un robo, en los supuestos antes explicados, de cuando un jugador le rebota la pelota en el cuerpo y luego es tomada por un compañero de equipo. Esto se debe a una limitación del paradigma estadístico en básquet. Todo lo que se asemeje a un robo es, en consecuencia, un robo, entre comillas. Más aún, la NBA, la NCAA y algunas ligas FIBA, tales como la Liga Italiana o la extinta LPB venezolana, hasta 2018, son especialmente generosas en ese sentido. Observemos, o basta con solo observar, la inmensa cantidad de jugadores que en su paso por esas ligas acreditan dos o más bolas ganadas de promedio, es decir, dos o más robos según su paradigma. El problema de cuándo es efectivamente un robo y cuándo no, lo resolvió perfectamente y hace muchos años el netball. El netball es un deporte diferente del básquet, un deporte hermano del básquet, que es oriundo de los países de la Commonwealth, de la Comunidad Británica de Naciones. El netball, al igual que la pelota al cesto argentina o cestoball, y al igual que el korfball holandés, es un deporte que no permite desplazamientos con pelotas. La receptora, en el caso puntual del netball, es un deporte casi estrictamente femenino, solo puede pivotear. Y la dinámica del juego se manifiesta a través de movimientos con pelota, pases y triangulaciones. Si bien algunos de sus apartados estadísticos son comunes al básquetbol, tales como los tiros de campo y a su vez divididos en tiro de campo convertidos, intentados y porcentaje, rebotes ofensivos y defensivos y pérdidas, lo interesante es que el netball diferencia cuando un jugador, o en este caso una jugadora, fue protagonista activo o pasivo del cambio de posesión. En el primer caso se denominan intercepts, que son nuestros robos, los famosos steals de manual. Y en el segundo, simplemente deflections. Entonces veamos un ejemplo. La jugadora A del equipo atacante erra un pase y le rebota en brazos o cuerpo a una defensora de 1, quien provoca una deflection. De 2, una compañera de equipo de la defensora, antes de que salga del terreno de juego, toma la pelota y tiene la posesión. A, la que era atacante, es la que causa el turnover, la que causa la pérdida, lo que llamaríamos un turnover forzado. D, la jugadora defensora, se le asigna una deflection. Y a la segunda jugadora, que fue la que tomó el balón, absolutamente nada, ya que la trayectoria entre la deflection y sus manos vale como un pase común por parte de su compañera de equipo. Entonces, nosotros, cuando vemos, por ejemplo, las estadísticas históricas de robos en la liga italiana, por ejemplo, vemos que Ricardo Pitis, histórico jugador de la Benetton Treviso, lidera el total de robos con 1.811 en poco más de 700 partidos, casi 3 por partida a lo largo de su carrera.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
terminamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 Web Radio y el repositorio alternativo en iVoox. Yo les contaba al principio del programa que dos de las ligas en las cuales no siguen o no seguían los criterios de la FIBA con respecto al cómputo de las recuperaciones son la Liga Italiana y la LPB venezolana. La LPB, que fue fundada en el año 74 con el nombre o bajo el nombre de Liga Especial de Baloncesto, fue, digamos, una liga pionera en cuanto a lo que es el cómputo de las estadísticas para lo que es una liga nacional FIBA. Y estaban disponibles, digamos, todos los apartados estadísticos a excepción de las a excepción de los tapones y los minutos de juego, ambos dos que se empezaron a computar en el año 85. Y a mí me llamó muchísimo la atención de que cómo es que las estadísticas de recuperaciones, lo que en Venezuela en realidad llaman bolas ganadas, y precisamente porque en el cómputo de esas bolas ganadas se incluyen tanto las recuperaciones como las deflections, las deflexiones que había explicado en el primer cuarto, cómo es que las estadísticas de recuperaciones, es decir, lo que ellos llaman bola ganada, debido a la cuestión esta de las deflections, cómo es que son anormalmente infladas. Fíjense, por ejemplo, las estadísticas históricas de bolas ganadas al término de la temporada 2016 de la LPB, que nosotros tenemos que en el primer lugar está Sam Shepard, que les había comentado, el americano naturalizado venezolano con 2.880 en 866 partidos para 3,3 de promedio. Segundo, Ernesto Mijares con 2.226. Tercero, Iván Olivares, de pasado acá en Liga Nacional Argentina, con 2.059. Cuarto, Harold Killing, 2.048. Quinto, Víctor David Díaz, 1.872. Sexto, Rubén Nemhardt, 1.808. Séptimo, David Díaz, 1.785. Octavo, Gabriel Estaba, con 1.703. Noveno, Armando Becker, 1.641. Y décimo, Henry Páez, con 1.639. De estos 10, solamente Víctor David Díaz y Armando Becker tuvieron menos de 2 bolas ganadas por partido. Lo demás, tuvieron de 2, 2 y medio o incluso 3 bolas ganadas por partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cómputo en cuanto a las recuperaciones en la Liga Venezolana es anormal, pero no tanto por la cantidad de partidos, porque en más de 20 ediciones de las 45 o 46 que tuvo, 44 ediciones que tuvo la suma de la Liga Especial y la Liga Profesional en Venezuela, en más de la mitad de las ediciones hubieron la fórmula de campeonato eran de 8 a 6 ruedas, 42 partidos de liga regular, es decir, que era muy similar a lo que se jugaba acá en Liga Nacional. No es que había tantos partidos. De hecho, con respecto al cómputo de las recuperaciones, en su momento yo estuve en contacto con Pedro Marrero, el histórico recopilador estadístico de los Cocodrilos de Caracas, que también es, digamos, historiador estadístico de la Liga Profesional, de la LPB, y él en su momento me había dicho que el motivo por el cual los tapones empezaron a recopilarse recién en la temporada 85 es que antes de eso, antes del año 85, existía un concepto llamado asistencias defensivas, que en pocas palabras se trataba de incluir las asistencias y los tapones en una misma bolsa de gatos. Es decir, esto se explica un poco cuando, por ejemplo, un jugador tira al aro, y un jugador del equipo contrario tapona el tiro rival. Ese tiro rival, cuando es atrapado por un jugador del equipo contrario, entonces podría tranquilamente ser computado como una deflection. Es decir, que básicamente el, ese tapón del jugador, si era atrapado por un jugador del equipo contrario, podría tranquilamente ser computado entonces como, como una asistencia. A efectos de lo que es análisis estadístico, no sirve absolutamente nada. Y sobre todo cuando hablamos de competiciones en las cuales no hubo en su momento suficiente capacitación estadísticos, y el cómputo de las mismas, el cómputo de las estadísticas resultó ser una tarea más mucho más que anárquica. Después, en otro orden de cosas, acabamos entonces de... tenemos que la Bundesliga alemana acabó de terminar su fase de grupos, en donde, en la zona A quedaron primeros Ratiopharm Ulm con 4 victorias y 0 derrotas. Segundo, EuBasket Baskets Oldenburg con 3 y 1. Tercero, Bayern Múnich con 2 y 2. Cuarto, Göttingen con 1 y 3. Y quinto, Crailsheim Berlins del chileno Sebastián Herrera con 0 y 4. En tanto que en la zona B, primero Alba Berlín con 4 y 0. Segundo, Riesen Ludwigsburg con 3-1. Tercero, Bros Bamberg con 2 y 2. Cuarto, Frankfurt Skyliners con 1-3. Y quinto, Rasta Vechta con 0-4. Entonces, el martes 16, entonces estarían jugando Crailsheim Berlins con Rasta Vechta, partido único por el noveno puesto. Y luego los cuartos de final, que se van a empezar a jugar a partir del miércoles 17 hasta el sábado 20, sería Ratiopharm Ulm contra Frankfurt Skyliners, Oldenburg contra Bros Bamberg, Bayern Múnich contra Ludwigsburg y Göttingen contra Alba Berlín. Cuarto de final cruzados, luego semifinal y luego final, las tres instancias a ida y vuelta. Y bueno, entonces estamos a la espera de que la fase final de la Liga CB, que se va a jugar de manera similar a partir del miércoles 17, que seguramente nos va a dar un gran espectáculo. En fin, no se muevan, que hay muchísima más información. No se vayan, que ya volvemos con muchísimo más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. What I thought would, babe, let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl.
Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cause girls like girls like you, guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girl from the year, me do what I want when I come through, I need a girl.
Regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Quien cumplió 43 años el pasado 8 de junio, Peja Stojaković, el serbio naturalizado griego. 804 partidos jugados en la NBA, 13.647 puntos, 17 puntos por partido, 4,7 rebotes por partido, 1,8 asistencias por partido, 45% de tiro de campo, 1760 triples con 40,1% de efectividad, 89,5% de tiros libres, 3 veces All-Star 2002, 2003, 2004 y campeón de la NBA en el año 2011. Un 8 de junio de 2000, Shaquille O'Neal estableció un récord de playoff en el cual todavía posee con 39 tiros libres intentados contra los Pacers en el juego 2 de las finales NBA. A pesar de anotar solamente 18 de 39 desde la línea, O'Neal anotó 40 puntos y atrapó 24 rebotes para liderar a los Lakers a una victoria por 111-104. Un 8 de junio de 2017, LeBron James para los Cavaliers registró 31 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en victoria 137-116 contra los Warriors en el juego 4 de las finales NBA. Fue el noveno triple doble de su carrera de LeBron James en finales, rompiendo un empate con Magic Johnson por la mayor cantidad de triple dobles en finales de todos los tiempos. Un 8 de junio de 1995, Robert Horry para Houston Rockets estableció un récord de finales de NBA que todavía posee, con 7 robos en victoria 117-106 contra los Magic en el juego 2 de las finales NBA. Horry y LeBron James son los únicos jugadores en la historia de las finales con al menos 40 triples convertidos, 40 robos y 40 tapones. Un 10 de junio de 1993, Michael Jordan y Charles Barkley anotaron 42 puntos cada uno, deviniendo solo el segundo par de jugadores opuestos en la historia de finales NBA en registrar un partido de 40 puntos cada uno. Los Bulls de Jordan le ganaron a los Suns de Barkley 111-108 para liderar la serie 2-0. Título que obviamente se llevaría a Chicago. Un 10 de junio de 2009, Dwight Howard para Orlando Magic estableció un récord de finales NBA, el cual todavía posee, con 9 tapones en derrota 99-91 contra los Lakers. 5 jugadores miembros del Hall of Fame compartieron la marca previa de 8: Bill Walton, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, Shaquille O'Neal y Tim Duncan. Un 10 de junio de 1993, Michael Jordan y Charles Barkley, cada uno entonces, anotaron 42 puntos en la victoria de Chicago 111-108, siendo la primera vez en la historia de las finales NBA que jugadores de equipos opuestos cada uno anotan 40 o más puntos en un juego de finales. un 10 de junio de 1987, los Celtics devinieron tan solo el tercer equipo en la historia de las finales NBA con 5 registros de jugadores de 20 puntos o más, es decir, 5 jugadores de 20 puntos o más en un único juego en la victoria 123-108 contra los Lakers. Los otros equipos en haberlo hecho fueron los Celtics del 65 y los Lakers del 87, justo una semana antes. Ningún otro equipo lo había hecho desde entonces. Un 12 de junio de 2019, Draymond Green registró un triple doble. 11 puntos, 19 rebotes, 3 asistencias, deviniendo el quinto jugador en la historia de finales NBA en registrar 2 triples dobles en unas finales. Magic Johnson 3 veces, LeBron James 3 veces, Will Chamberlain en el 67, Larry Bird en el 86 y Draymond Green obviamente la temporada pasada. Un 12 de junio también de la del año pasado, los Raptors le ganaron a Golden State Warriors 114-110 en el juego 6 de las finales NBA, deviniendo en el primer equipo no americano en ganar un título NBA. Kawhi Leonard promedió 28,5 puntos, 9,8 rebotes y 4,2 asistencias, deviniendo el tercer jugador en ganar el MVP de las finales para 2 equipos diferentes. Un 12 de junio de 1993, Phoenix Suns le derrotó a Chicago Bulls 129-121 en el juego 3 de las finales del 93. Uno de tan solo 2 juegos en la historia de las finales en irse a triple overtime. Kevin Johnson estableció en ese partido un récord de finales de la NBA por minutos jugados con 62, mientras Tom Maierle empató el récord de finales por mayor cantidad de triples convertidos con 6. Luego, obviamente, ese récord fue roto por Stephen Curry. Un 12 de junio de 1989, los Pistons le ganaron a los Lakers 105-97 en el juego 4 de las finales NBA, obteniendo el primer campeonato en la historia del equipo. Obviamente estamos hablando de los Bad Boys de Detroit. El MVP de las finales del 89, Joe Dumars, lideró a los ganadores de ese partido con 23 puntos, promediando 27,3 puntos por partido y 6 asistencias por partido en una barrida de la serie 4-0. Un 12 de junio de 2016, LeBron James y Kyrie Irving cada uno anotaron 41 puntos, deviniendo el primer y único par de jugadores de compañero de equipo en la historia de las finales NBA en anotar 40 más puntos en un mismo juego. Un 13 de junio de 2015, LeBron James para los Cavaliers registraron tan solo el segundo triple doble de 40 puntos en la historia de las finales NBA, 40-14-11, 40 puntos, 14 rebotes, 11 asistencias, en la derrota 104-91 contra los Warriors en el juego 5. El primer jugador en hacerlo fue Jerry West, 42 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias en el juego 7 de las finales del 69, también en esfuerzo perdedor. Un 13 de junio de 2009... los Lakers le ganaron a los Magic 99-86 para cerrar las finales NBA, obteniendo Phil Jackson su 10º título como técnico. Jackson había entrado a las finales empatado con Red Auerbach con 9 campeonatos. Luego ganaría su 11º y último título en el año 2010, en la recordada final contra los Celtics. Un 13 de junio de 1990, los Pistons le ganarían a los Blazers 92-90 y de esta manera asegurarían su segundo título de la NBA. Los Pistons perderían tan solo un partido de finales mientras ganaron sus 2 títulos consecutivos, empatando con los Lakers de 2001-2002 y con los Warriors de 2017-2018 por la menor cantidad de partidos en la historia de la NBA en, digamos, finales O sea, disputaron cada uno de estos equipos, digamos, dos finales consecutivas en tan solo 9 partidos. Una serie 4-0 y una serie 4-1. Un 13 de junio del 92, Michael Jordan anotó 33 puntos para liderar a los Bulls a una victoria 97-93 contra los Trailblazers, asegurando su segundo título en NBA. Los Bulls habían remontado una desventaja de 15 puntos en 3 cuartos para llevarse ese partido, la mayor remontada en la historia de las finales. El partido definitorio del 92. Bueno, un 13 de junio del 95 los Rockets le ganaron a los Magics y se llevaron su segundo título. Hoy estamos realmente en finales. Entonces, el 13 de junio del 95 los Rockets le ganaron a los Magic 113-101 para asegurar su segundo título en NBA. Los Rockets, que estaban preclasificados sexto, vinieron el equipo preclasificado más bajo en ganar un título en NBA. También devinieron el primer equipo en ganar a 4 equipos de 50. O sea, los Rockets del 95 devinieron el primer equipo en ganar a 4 equipos con 50 victorias o más en una única postemporada. Un 13 de junio del 98, Michael Jordan anotaría 45 puntos y anotaría el tiro definitivo en la famosa victoria contra los Jazz 87-86 para llevarse su sexto título. Su sexto título en 8 años. Fue el tercer partido de 45 puntos en la carrera de Jordan en partido de finales, empatando a Jerry West por la mayor cantidad de partidos con 45 puntos en finales de todos los tiempos. Un 15 de junio de 2014, los Spurs le ganaron a los Heat para asegurarse el título NBA. Kawhi devino el tercer jugador más joven en ganar un MVP de las finales. Solo Magic Johnson y Tim Duncan lo ganarían a una edad más joven, a una edad menor. El 15 de junio de 2001, los Lakers le ganaron a los Sixers 108-96 en el juego 5 de las finales NBA, deviniendo tan solo el segundo equipo en terminar un título, el segundo equipo en ganar un campeonato sin ninguna derrota en finales. Los Sixers del 83 fueron el primero y el primer equipo en hacerlo desde el formato de 16 equipos de playoffs se instauró en la temporada 83-84. Un 15 de junio de 2014, entonces, Kawhi devino el segundo jugador en la historia de la NBA en ser nombrado MVP de las finales antes de su cumpleaños 23, por cuanto que los Spurs le ganaron a los Heat 104-87 en el quinto y definitivo juego. El único otro jugador en ganar el galardón antes de cumplir 23 años fue Magic Johnson, quien lo hizo 2 veces. Y el 15 de junio del 2003, Tim Duncan para los Spurs devino el primer jugador en la historia de playoff en NBA en registrar un cuádruple doble, registrando 21 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias y 8 tapones en victoria 88-77 contra los Nets. Bien, hasta acá entonces lo que refiere a las perlitas NBA. Y antes de cerrar el tercer cuarto, quería decirles que bueno, que quien cumplió 61 años el 12 de junio fue ni más ni menos que Juan Antonio San Epifanio, Epi, uno de los mejores jugadores de Europa en la década del 80. Desarrolló toda su carrera deportiva en el Barcelona, donde jugó 19 años. Un mortífero escoltalero de 1,99 m, con un grandísimo tiro exterior. Y bueno, con el Barcelona ganaría 5 de ACB con 2 de Liga Española, 81-83 y ya en el ACB, 87-88, 89-90 y 95, 10 Copas del Rey, 78-79, 80-81, 82-83, 87-88, 91 y 94, 2 Recopas, 85 y 86, una Copa Korać del 87, una William Jones del 85, y también salió, digamos, 3 veces subcampeón de la antigua Copa de Europa de Básquet. Sus estadísticas en ACB, 7.029 puntos y 627 triples, en 421 partidos en 12 años, pero si contamos sus estadísticas de la antigua Liga Española, también tendría, estamos hablando de 9.378 puntos en 561 partidos. Con la selección española, con la cual llegó a salir subcampeón europeo y también llegó a salir subcampeón olímpico en Los Ángeles 84, tuvo 239 partidos jugados con 3.207 puntos. Y quien cumplió 40 años el 13 de junio, ni más ni menos, Juan Carlos Navarro. También otra leyenda del Barcelona, con un impresionante palmarés con... ocho ligas ACB, 99, 2001, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012 y 2014, 7 Copas del Rey, 2001, 2003, 2007, 2010, 2011, 2013 y 2018, 5 Supercopa España, 2 Euroligas, 2013 y 2010, una Copa Corach del 99, fue MVP del Eurobasket del 2011, salió campeón del mundo en Japón de en Japón 2006. También fue, bueno, MVP de la temporada ACB en 2006. Estuvo en mejor quinteto de Euroliga 5 veces, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011. También tuvo, bueno, 2 medallas de oro en Eurobasket, 2009 Polonia, 2011 Lituania. Tuvo plata en Londres 2012, plata en Beijing 2011, plata en Londres 2012, bronce en Río 2016. Recientemente bronce en Eurobasket en Turquía 2017. Y bueno, semejante carrera en ACB tuvo una impresión de carrera de 689 partidos jugados con 8.318 puntos, 1.179 triples y 1.524 asistencias. Y en Euroliga tuvo 341 partidos jugados, 4.152 puntos. Para máximo anotador de todos los tiempos, para segundo máximo anotador de todos los tiempos en Euroliga, recientemente pasado por Spanoulis, y tuvo 623 triples, y luego tuvo 82 partidos, 896 puntos en NBA para Memphis Grizzlies 2007-2008. Realmente, Juan Carlos Navarro, en ese sentido, enhorabuena. Y bueno, con esto terminamos el tercer cuarto. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
estamos con el último cuarto del programa. Hay ligas como por ejemplo la Liga Israelí, que va a retomar sus actividades a partir de la semana que viene. Va a disputar la jornada 22 que le queda disponible. Los cuatro primeros juegan luego a doble rueda otros 6 partidos más. Y del quinto al 12, una rueda, 7 partidos. Total, 28 partidos los cuatro de arriba. Y los restantes 8 juegan 29. Esos cuatro de arriba más los cuatro primeros de la zona de abajo juegan del quinto al octavo, cuartos de final, mejor de 3 y semifinal y final, Final Four, y se espera que la Liga Israelí acabe el 30 de julio. Con respecto a la Liga CB, que el miércoles 17 va a comenzar en Valencia la fase final con los encuentros de la zona A, Barcelona contra Juventud, Tenerife contra Unicaja y Bilbao contra Baskonia. Y los encuentros de la primera fecha de la zona B, Juan Real Madrid, Gran Canaria, Zaragoza contra Burgos y Andorra contra Valencia. Recordemos que la fase final de la Liga Endesa se juega a razón de 12 equipos divididos en 2 zonas de 6, cada zona a una rueda, 5 partidos que juegan del 17 al 26 de junio en días, digamos, alternados, y luego las semifinales el 28 y la final el 30, ambas a partido único. Y con respecto a la WNBA, ya finalmente está previsto que la temporada regular arranque, esta vez con un formato especial que se va a disputar íntegramente la liga dentro de la academia IMG en Bradenton, Florida, donde los 12 equipos se van a concentrar en una única sede y en donde van a jugar una liga regular de 12 a doble rueda, 22 partidos, y los 8 primeros playoff. Y lo curioso es que esta liga, que va a ser en un formato concentrado y se prevé que arranque en torno al 24 de julio y que termine en torno a octubre, lo curioso de esto es que a diferencia de lo que va a ser la NBA, que van a jugar en Disney, donde 22 equipos juegan 8 partidos y luego playoff, toda la WNBA, toda la temporada regular, tanto la liga regular al completo como los playoffs, se van a disputar enteramente en una única locación. Y con respecto a la liga italiana, instauró, digamos, la asociación de clubes de la Lega Basket una cláusula para los futuros contratos que firmen, digamos, los jugadores para con los equipos italianos para la temporada 2020-2021. Y tiene que ver con un seguro con el cual los jugadores que firmen contratos con equipos de la Liga Italiana en la 2020-2021 se aseguren una parte de los contratos en caso de que la Liga se cancele o se suspenda. Básicamente esta cláusula, la llamada cláusula COVID o cláusula coronavirus, es bastante interesante y cubre de alguna manera 4 supuestos. El primer supuesto habla de si la temporada se cancela definitivamente antes de que las autoridades de la Lega inicien la competición de manera oficial. Si la temporada se cancela antes del inicio oficial, el contrato no existe y por lo tanto los jugadores no perciben su salario. En caso de que la temporada se cancele definitivamente después del inicio, está previsto que los jugadores cobren el 25% del salario a partir del momento en que se cancela la liga hasta el fin de la temporada. En caso de que la temporada se suspenda después del inicio, pero con chance de los jugadores que practiquen o que tengan entrenamiento, ahí se está hablando del 50% del salario a partir de la suspensión de la competición hasta el fin de la temporada. Y el cuarto y último supuesto habla de que la temporada se suspenda después del inicio, pero sin chance de practicar. En ese caso serían las mismas condiciones de que la liga se cancele definitivamente después del inicio. Es decir, 25% del salario desde el momento de la suspensión hasta el fin de la temporada. Y lo que plantea es que si el inicio de la temporada se pospone, entonces los contratos comenzarían cuando la temporada comienza y termina cuando la temporada termina. Es decir, se ajustaría al nuevo calendario. Entonces, en ese supuesto, yo me planteo si en caso de que la asociación de clubes por la Liga Nacional A retome la competición a más tardar en agosto o septiembre y logre, digamos, de alguna manera terminar lo que es la temporada 2019-2020 debido a la pandemia, entonces la Liga 2020-2021, las competiciones, tanto Liga A como Liga Argentina como Torneo Federal, no podrán empezar sino hasta fin de noviembre, principios de diciembre como mínimo. En ese supuesto, estaría bueno que, más allá de la fórmula de campeonato, que seguramente yo abogo por una fórmula de campeonato donde jueguen todos contra todos a dos ruedas, a razón de dos o tres veces por semana y luego playoff, pero sin Super 20, aún están a tiempo de jugar 20 a doble rueda 38, más playoff para 2020-2021, si arranca en noviembre-diciembre sin Super 20, yo abogaría porque se incluya esta cláusula de coronavirus para los clubes de Liga A, junto con los mecanismos previstos para el libre deuda, a los efectos de poder decirles a los jugadores, independientemente del dinero que se firme, les damos a los jugadores una posibilidad de jugar un campeonato con un presupuesto mucho más austero, pero por lo menos con posibilidad real de pagar. Entonces, en ese sentido, jugadores y clubes se tendrían que sentar a hablar, se tendrían que entrar en una mesa de negociación, precisamente para poder generar mecanismos que permitan poder hacer que la temporada de 2020, que las diferentes competiciones, que la temporada 2020-2021, tanto en Liga A como en Liga Argentina como Torneo Federal, lo que es el básquet argentino, que pueda ser la temporada 2020-2021 viable. En fin, que se nos ha acabado el programa. Entonces, nos vemos. Bueno, nos pueden seguir obviamente en las redes sociales. Arroba Hoopstats, mi cuenta personal. Arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa. www.worldhoopstats.com y obviamente la grilla de programas en 1contra1 web.com y el repositorio alternativo en iVoox. ¡Nos vamos! Será hasta la semana que viene. Ya estamos en el programa 70. Con más, La Naranja en Números.